Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Cuenca, empieza la hora violeta con unos minutos de retraso por problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Hoy hablaremos de hipersexualización y de los estereotipos que sufrimos las mujeres continuamente cuando se nos juzga por nuestro aspecto o se nos usa o descarta por nuestro aspecto. Hoy no tendremos sección del café de la Estefa, pero hemos recopilado información sobre el tema que seguro os parece interesante, tanto si ya sabéis de lo que hablamos como si no. Conmigo está, como siempre, Erika en el micro y la mesa de sonido.
Hola, buenas tardes.
Y hoy nos acompaña Beatriz Álvarez Lacasa.
Hola.
Una presente, Estefanía. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Hora Violeta.
Estamos en una época en la que se nos vende que las mujeres gozamos de una libertad plena en el campo de la sexualidad, cuando lo que estamos viviendo en realidad es una época de hipererotización del cuerpo femenino, acompañada de una cultura hipersexualizada y un bajo autoconocimiento del propio deseo. O sea, la sociedad nos demanda a las mujeres ya no solamente estar siempre perfectas, sosegadas, presentables, delgadas y bellas, sino estar siempre disponibles para el sexo. Nos venden que estar siempre accesible para el sexo es estar sexualmente liberada, mientras que la negativa a tener sexo se nos presenta como nuestra represión. Según Ana de Miguel, filósofa y feminista española, hay ciertos grupos sociales que se empeñan en conseguir imponer su nueva normativa sexual, situando en el centro de nuestras vidas e identidades la sexualidad. Por ejemplo, el sexo forma parte de la vida sana, al mismo nivel que la alimentación o el deporte. En cualquier suplemento o revista, continuamente encontramos artículos que nos recuerdan los beneficios del sexo, unos beneficios tales como que tener relaciones sexuales te da un brillo especial en la piel, te reduce la celulitis, eres más feliz, te da alegría y todo es mucho más bonito. Y te aconsejan cómo practicar sexo, si te duele la espalda, la cabeza, o incluso un artículo que nos sorprendió mucho la semana pasada, es que nos explicaban qué posturas son adecuadas cuando él quiere y tú no. Te explican cómo no caer en el aburrimiento, qué ropa interior debes comprar, qué juguetes sexuales debes probar, en fin, que si no tienes sexo asiduamente no puedes sentirte bien, ni mucho menos. Todo esto lo podemos encontrar en cualquier suplemento de la prensa más conservadora del país.
Por otro lado, tenemos los estereotipos de belleza. Coral Herrera, socióloga, nos dice en su artículo llamado El mito de la mujer perfecta, no gracias, lo difícil que resulta quererse bien a una misma cuando nos bombardean a diario con mensajes que nos recuerdan lo imperfectas que somos. Resulta difícil también no sucumbir ante la amenaza de que si somos feas, gordas, viejas, nadie nos va a querer, ni el príncipe azul, ni las demás mujeres, ni el mercado laboral. La industria de la belleza nos impone unos cánones irreales que muy pocas mujeres logran cumplir. Aproximadamente solo unas 8.000 mujeres en todo el planeta, según una periodista investigadora canadiense. Lo perverso de esta tiranía es que somos capaces de poner en peligro nuestra salud e invertir nuestros recursos en estar más bella, porque creemos que así nos van a admirar y a querer más. Y como nunca logramos parecernos a esas modelos despampanantes, nos sentimos frustradas y culpables. Esta guerra se libra en nuestro interior. Tendemos a castigarnos en lugar de dedicar nuestras energías a buscar el placer y el bienestar propios, y es porque vivimos en una cultura que sublima el sufrimiento y el sacrificio femenino. Para estar bella hay que sufrir, y cuanto mayor es el sacrificio, mayor es la recompensa.
Poner algunos ejemplos, comentarios o situaciones que hemos vivido, que son comunes, que nos van a sonar a todas las personas que estamos oyendo este programa y que al final representa esa hipersexualidad a la que hoy nos referimos.
Pues a mí se me ocurrió una muy fácil: eres una princesa.
Sí. Oye, ¿has visto las cartuchelas que tiene esa? ¿O la barriga que tiene esa? ¿O el pelo que lleva esa?
Desde luego, si te pones así de fea, no vas a encontrar novio.
O no puedo ir a bañar a la piscina porque no me he depilado.
Uy, eso me ha pasado a mí un montón de veces.
Qué bien te siente ese vestido. Hoy ligas.
O podrías ponerte una fajita o unos tacones que estilizan.
Sí. Desde luego. Ay, ¿te ha bajado la regla? Ya eres toda una mujer.
Fulanita lleva unas pintas, la pobre. No hay nadie que le diga lo mal que va. Nadie le quiere y le dice que va fea.
¿Ya has tenido relaciones y te dolió la primera vez? Hay que aguantar un poco, verás cómo luego no duele. Tus dotes de mujer.
Claro, sí. Pero que sin que se notase, supongo, porque al final está esta doble condena de hay que usar el cuerpo, pero sin que se note que lo estás usando.
Totalmente. Claro, y si no, Pepita se viste como una puta, está claro.
Está claro. O se pinta como una puta, o todo como una puta.
Esta niña va a ser muy guapa de mayor. Espera unos añitos y verás cómo está.
Esa es horrible. De sexualizar a las niñas hasta ese extremo de decir eso, y se dice un montón. Bueno, yo lo he oído un montón de veces.
No llevas sujetador, se te nota. Que esa es otra, asociar el no seguir los cánones con suciedad o con ser peor.
Sí.
Porque pues, incluso con suciedad es como, no, sí. Estoy limpia, no llevo sujetador.
Estoy limpia, pero no me he maquillado, no pasa nada.
De hecho, estoy más limpia.
O si vistieras mejor, o sea, a mí sí me han hecho creer que si mejorase mi imagen, caería mejor a la gente, caería mejor a los profesores o a los jefes, a situaciones de poder, además.
Te tendrán más en cuenta, por supuesto.
Claro.
Bueno, pues por supuesto que algunas de estas frases se podrían asociar también a hombres, pero creo que todo el mundo estaréis de acuerdo conmigo en que la exigencia que tenemos las mujeres con respecto a nuestra estética es brutal, haciéndonos invertir muchas más energías, tiempo y dinero en nuestra apariencia o asumiendo que no entramos en el molde y recibiendo las críticas pertinentes y normalizadas. Y me gustaría que todas las personas, y las mujeres en concreto, nos hiciéramos las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo pasas al día, o a la semana, o al mes dedicándolo a tu belleza? ¿Alguna vez has decidido no salir a la calle o no hacer algún plan por algún motivo relacionado con tu aspecto? ¿Haces deporte por tener un cuerpo más acorde a lo que te gustaría en cuanto a belleza y no por tener mejor salud? ¿Cuánto dinero gastas en productos y servicios de belleza, cosmética, ropa, etcétera? Y terminamos aquí llegando a un punto que nos interesaba remarcar en el programa de hoy. ¿Cuánto dinero da el hecho de que tú te sientas infeliz si no eres suficientemente bella y quieras serlo a costa de productos y tratamientos? ¿Cuántas empresas quebrarían si resulta que mañana todas las mujeres nos levantásemos siendo felices con nuestro cuerpo?
Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad?
Cualquiera, en una ciudad cualquiera, de un país cualquiera, nació una niña preciosa. Sus maravillosos ojos lo miraban todo con curiosidad. Y cuando empezó a caminar por la ciudad, le dijeron que para ser guapa había que llevar vestidos bonitos. Y dejó de sentirse guapa si no llevaba un lindo vestido. Y le dijeron que si cambiaba el color de su piel sería más guapa. Y le enseñaron a maquillarse. Y dejó de sentirse guapa si no iba maquillada. La dijeron que para ser guapa tenía que ser más alta y se puso y sufrió sus primeros tacones. Y se sentía bajita y enana si no llevaba tacones. La dijeron que para ser guapa tenía que ser delgada y ya nunca pudo comer lo que le gustaba sin sentirse culpable. Y la dijeron que su pelo, y ya dijeron que su cintura, y ya dijeron que su pecho. Hasta que aquella niña se sentía tan fea que todos los días necesitaba hacer grandes sacrificios para sentirse un poco más guapa. Terminó por estropearse la piel, maquillándose a diario, destrozarse los pies al llevar tacones muchas horas, desnutrirse al mantenerse extremadamente delgada. Le habían enseñado a no creerse como era, a necesitar cientos de añadidos ortopédicos para ser digna de los demás. Hasta que empezó a temer que los demás descubrieran cómo era ella en realidad. Y sintiéndose fea, se enamoró de un chico que la trataba como si ella no fuera digna de él. Y a ella le pareció normal. Y sintiéndose así, fea, sin aceptarse a sí misma, permitió que la maltrataran. No olvides nunca que la verdadera belleza es una actitud y que eres increíblemente preciosa cuando eres auténtica.
Acabamos de escuchar primero la canción La Otra, de la cantante que se llama La Otra, y posteriormente un cuento llamado El maltrato sutil.
Talla 38. No comas, no engordes, no salgues sin maquillar. No tengas pelos en las piernas, tampoco en el bigote, ni en los sobacos, ni en los brazos, ni en el pubis. No tengas demasiado pecho, no tengas poco pecho. No tengas granos, no seas flácida. No tengas el culo caído, ni las tetas, las pocas que tengas o las que te hayan puesto. No seas bajita, no ocupes mucho espacio, no eches barriga, no cumplas años, no tengas canas, no luzcas pecas, no tengas manchas, ni se te ocurra tener la piel oscura, no tengas lorzas, no tengas las rodillas gruesas, no tengas los tobillos gordos, no tengas las caderas anchas, no tengas arrugas, no muestres líneas de expresión, mejor no te expreses, no hables, no tengas los labios finos, no te muevas demasiado, no huelas, no tengas la regla, no abultes, no pierdas la línea, no sobresalgas, no te hinches, no desobedezcas. No te pases de la raya. ...38 es mucho más que una talla, es la medida del miedo y de la vulnerabilidad, el miedo a no pertenecer, a no ser aceptada, al contrario de lo que algunos piensan, estar dentro no es mejor que estar fuera. Una vez entras en el juego, la obsesión es no salir, algo parecido a los pinta y colorea, siempre dentro. La señorita 38 debe seguir dando lo que se espera de ella. 38 es un límite que te contiene, te restringe y te comprime, que no te deja expandirte. Contén la respiración, contrólate, no te muevas y te controlas. Vigilas lo que comes, lo que bebes y hasta lo que vomitas. Te pesas todos los días, no vaya a ser que la báscula suba alguna rayita. Mantener el equilibrio como si fueras una funambulista. Podrías ser una fakir y también contorsionista. Tengo que caber ahí. Poco importa que el pantalón me oprima, yo mantengo la sonrisa. Todos aplauden. Demostrar que eres capaz de controlar tu cuerpo merece admiración. Pero entre bambalinas se desdibuja la sonrisa. Yo soy mucho más que un cuerpo, pero la gente solo ve una 38, como si la etiqueta estuviese cosida por fuera. Estar fuera no es, es no pertenecer. Yo no soy esa, soy otra, diferente pero no esa, no soy deseable, ni sexy, ni exitosa. No aparezco en las revistas, soy invisible. Abro la Cosmos pero no estoy, veo una peli, tampoco estoy, enciendo la tele y no me reconozco. Solo hay lugar para las 38. Ocupo más espacio pero se me ve menos. Me autocastigo y me culpo. ¿Por qué no soy normal? ¿Por qué no existo? Me veo frente el espejo pero los demás no. Paso de largo, paso desapercibida. Algunos me miran, pero de otra forma, con desprecio, con ira. Mi cuerpo les molesta. No cumple las normas, es una amenaza. ¿Cómo es posible? ¿Por qué lo hace? Eres una desgraciada. A veces llegas a sentir desprecio por ti misma. Tu cuerpo no te pertenece, no es tuyo, no te identifica. Si pudieras demostrar quién eres realmente, se enterarían. Algún día entraré en la 38, utopía. Sigo bajando la cabeza y desdibujando mis líneas. Me desenfoco, estiro mis camisetas para que nadie adivine lo que hay debajo de ella. Siento vergüenza. Voy a ser una 38, pero de otro tipo de medidas. Cumplir más de 38, llevar más de 38 velas encendidas, 38 tartas de manzanas para disfrutar en buena compañía, 38 carcajadas cuando esté con mis amigas, 38 bostezos antes de dormir, 38 saltos de alegría, 38 puestas de sol llevo contadas, y las que quedan todavía, 38 grados al sol, 38 largos en la piscina, 38 son los libros que quiero leer este verano, 38 las canciones que pienso bailar en la pista, 38 pasos por delante, 38 lágrimas de emoción, 38 los países a los que voy quiero viajar, 38 los abrazos que daría mi abuela si aún pudiera, 38 las veces que diría te quiero a quienes no me atrevo, 38 copas de vino, 38 capítulos seguidos de mi serie favorita, 38, 38, 38, cuántas cosas magníficas caben en esa cifra.
Acabamos de escuchar a Erika leyendo un emocionante texto de Yolanda Domínguez, artista visual. Experta en comunicación y género, publicado este artículo en el Huffington Post. Y ahora vamos con Bea, que tiene un texto de su puño y letra que quiere compartir hoy con nosotras.
Soy un ser mitológico. No existo. Dicen que tengo cabeza de serpiente y cuerpo de ballena. Y que engullo manzanas para desterraros y os arranco las costillas para poder nacer. Y que mato a mis hijos con mis propias manos para vengarme de vosotros, hombres buenos. Y cosas peores, so puta. Soy un ser mitológico, no existo. Dicen que hiero sin razón y que grito como una loca a los cuatro vientos. ¿Dónde tenéis a la madre de Ofelia? ¿Dónde está la madre de Ofelia? ¿Y la madre de Ofelia? Soy un ser mitológico, no existo. Cuando miro a un hombre lo sexualizo hasta el extremo. Separo ese cuerpo de cualquier sentimiento y lo veo como un objeto. Entonces, evalúo si quiero follármelo o no. Si quiero, pretendo interesarme por él, que no se me note que no le escucho, que todo lo que dice y piensa me parece banal, que solo es una polla que dice tonterías. Le invito a café, le doy las buenas noches por WhatsApp y le río las gracias. Si no me lo quiero follar, desaparece, se vuelve invisible, su vida no me importa y ni siquiera tengo que pretender que le escucho, saludarle o preguntarle qué tal. Y si ese ente invisible me habla o de repente me dice algo que pueda llegar a interesarme, lo corporizo en un monstruo extraño y peligroso. Le miro raro y me alejo. Soy un ser mitológico, no existo. Para los altos cargos de mi empresa siempre elijo una mujer. Me fío más. Son más inteligentes, más complejas, más interesantes, más sensibles, más fieles. Puedo contar con que cuidarán de la empresa, con que darán lo mejor de sí día a día porque es a lo que están acostumbradas. En cambio, a los hombres les contrato para la limpieza y a la cafetería, incluso si están bastante preparados y no planean tener hijos, como secretarios o ayudantes. Son más fuertes, más simples, más dependientes. Soy un ser mitológico, no existo. En cuanto al arte, solo consumo mujeres. Coloqué el listón en Lena Dunham, de ahí para arriba lo que quieras. Los hombres no pueden hacer el arte visceral que a mí me interesa porque sus cambios hormonales son más leves. Los hombres me sirven para un guión de indios de vaqueros, de comedia romántica, de película para dormir la siesta el domingo, nada más. Soy un ser mitológico y solo existo en el discurso de aquellos capullos y capullas aterrados que claman que sí, esos ceporros, hijos e hijas predilectos del heteropatriarcado. Soy un ser mitológico. ¿De verdad crees que existo? Deja de inventarte que existo y que he venido para destronarte. Y tranquilo, si me materializara por fin, no te arrancaría una costilla para poder nacer. Me bastaría por mí misma, y una vez corpórea, solo querrías que nos mirásemos a los ojos y avanzáramos juntos como iguales, que nuestros hijos e hijas crecieran como iguales, iguales para el juego, iguales para el llanto, iguales para la belleza, para el arte, iguales para el trabajo, iguales para el amor, iguales para el sexo, igual de libres. Solo una cosa, a cambio de esta tregua, ¿me dirás dónde habéis escondido a la madre de Ofelia?
Qué absurdas suenan algunas situaciones tan comunes solo con darles la vuelta al sexo de las personas a las que se refieren, ¿verdad? ¿Cuántos comentarios suenan raros solo con cambiar el personaje de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre? Con estos cambios de papeles tenemos un claro termómetro de cuándo estamos cosificando, hipersexualizando o, en general, cuándo estamos siendo machistas. Si al cambiar el sexo del sujeto el comportamiento o el comentario es ridículo o hace gracia, entonces estás siendo machista. Si cuando realizas una acción hacia alguien lo harías diferente si ese alguien es mujer u hombre, entonces estás siendo machista. Vamos con una super canción de Virginia Rodrigo, a quien, por cierto, os recomiendo que veáis en directo porque es genial. Y la canción se llama, a ver quién la adivina, Eco, Hipersexualidad.
Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hiperexpuesta, hiperdimensionada, hiperdirigida, hipersofisticada, hiperaburrida, hiperhormonada, hiperpredecible, hipercontrolada. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Repetitiva, que va de liberal y es banal y es mentira. Siempre dirigida al mismo lugar. Siempre es el mismo ojo el que mira. Bostezo cuando empiezo a chatear. Todo es igual, nada es real. Pilla tu rol, toma el sol, mete un gol. Consérvate en formol, mola y sigue la ola. Haz tu papel, separa él, házelo bien. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú? Who am I? Who are you? Mucha lencería y en el fondo un tabú. Dime qué papel me toca adoptar. Por muchacha, legionaria, lolita intelectual, la princesa manga que se baja el tanga. Y tú sentado en tu sillón, escuchando un reggaetón. Jugando con tu ratón, ponle un condón, dale alón. Mi boca que te toca no te provoca ni una erección. Ah, 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 sigue así, dame más, dame duro, dame fuerte, no te pares, tanta. Ah, 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 ya que, ya, ya. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. La revolución sexual es de manual, chaval, chaval. No ves el foco real. El ojo es siempre el mismo y siempre mira al mismo lugar. Por eso voy a hacerme hermafrodita o asexual. Este no es mi lugar. No hay realidad, ni hay libertad. No hay gente disfrutando de verdad. Soy un objeto y soy un medio. Soy un medio objeto, soy un objeto y medio. Pero objeto que hay un medio de dejar de ser objeto. Y pongo medios por el tedio de dejarme la jeta. Es la hora de quitarnos las caretas. Tantas tetas son las metas de los profetas, de las anfetas. Tanto pene, aunque no nos llene, nos entretiene hasta el pez que viene. Cuerpos de plástico salidos del quirófano. Cerebros sintéticos, cuentos explícitos. Gimnasia rítmica, sexual, frenopático. Cógelo, llévatelo, quítamelo. Paso de todo, yo me rayo y estallo. No sé cuál es mi fallo. Ay, payo, vaya rollo. Del callo, tú me follas, yo te follo. Méteme un muslo al pollo, no me callo. Que es un rollo dar la coña a toda la peña. Con el collo y con la polla, con la polla y con el collo. Me aburre tanto guarro con el churro de barro. Que jadea como un perro viendo porno bizarro. Ah, 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 sigue así. Dame más, dame duro, dame fuerte. No te pares, Superman. Ah, 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 ya que, ya que. Hipersexualidad, hipermercadotecnia del sexo mundial. 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 Mundial, hipermercadotecnia. Mundial, hipermercadotecnia.
Continuamos el programa queriendo contaros algo que nos ha llegado a través de nuestra compañera La Huella Cultural. Pues bien, a una amiga suya un día le llegan comentarios de que habían encontrado en una web de imágenes de mujeres desnudas unas fotos estando ella en una playa nudista. Robadas, por supuesto. Esta persona pasó por el mal trago y el enfado correspondiente, pero ante la impotencia asquerosa en la que vivimos con temas como este, decidió pintar ella misma un cuadro copiando la imagen robada. A la par, pidió a Laura que escribiera un texto para acompañar la imagen y difundirlo en exposiciones. Desde La Hora Violeta hemos querido dar difusión a esto. Colgaremos en la web del programa de hoy el cuadro. Y vamos a leer a continuación el texto de Laura Fresneda, que escribió y que se llama Carta de una joven cierva herida a un cazador furtivo.
De arma con óptica telescópica. ¿Desde dónde me apuntas? ¿Dónde escondes tu arrastrada sombra de cobarde? ¿Qué te hace creer que mi imagen en un disparo te pertenece? ¿En qué momento empezaste a pensar que las mujeres no merecían tu respeto? ¿Cuánto cobras por mancillarme? Con ese teleobjetivo podrías hacer fotografías de naturaleza, documentales en defensa de la justicia social, documentos gráficos que trasladen la belleza del mundo a los hogares sin luz. Y sin embargo, vendiste tu valía a los carniceros indecentes, cosificadores de lo femenino, a pajeros tristes de semen y bits. Yo siempre cuidé mi imagen en las redes sociales. He buscado el equilibrio entre existir virtualmente y regalar mi alma a desconocidos, pero tu necedad infinita, tu falta de escrúpulos y de empatía, tu humanidad en venta, me han convertido en un trozo de carne abandonada a los buitres. No creo que hayas llegado a pensar que tengo un nombre, una vida, una carrera profesional, un futuro, amigos, familia, conocidos, compañeros de colegio, instituto, universidad y trabajo. Tengo una infancia, un pueblo, un entorno social. Hasta ayer me movía libremente en sociedad, disfrutaba de la gente. Ahora me muevo en mi mundo con la incomodidad de no saber quiénes de todos esos que me rodean han disfrutado del fruto de tu trabajo. De mi desnudez robada, de mi cuerpo vulnerado. ¿Cuántos creerán que he ganado algo con ello? ¿Cuántos habrán hecho un juicio sucio? ¡Sucio! ¡Tú eres sucio! Tu trabajo y la mirada de todos esos machos que hacen de esto un mercado. Esa es la única suciedad que hay en este asunto. Me da náuseas pensar que a través de ordenadores y smartphones mi imagen, mi cuerpo, se ha reflejado en las pupilas de esos machos de universo falocéntrico. Me da náuseas pensar que esos ojos solo han visto un producto que pueden comprar. Me da náuseas pensar que el 50% de la humanidad tiene eso en la cabeza y que su entorno lo consiente. Me da náuseas pensar que no hay grupo de WhatsApp de hombres donde no se trafique con fotografías de mujeres desnudas como la forma más boba, fácil y mediocre de mostrar un interés común que los hermane. Y este acto inocente consolide una forma de entender el mundo que hace vulnerable al otro 50% de la humanidad. Soy mujer. Mi cuerpo es mío. Tengo derecho a pasear tranquilamente en una playa nudista. Me has robado la tranquilidad, la confianza en mis semejantes. Nunca me sentí tan vulnerable, tan violada. Gracias a ti, maldito cazador furtivo, a todos los que hacéis posible que existan webs donde los cazadores furtivos exhiban y compartan sus trofeos, a todos los que descargan los trofeos y los comparten por WhatsApp, a esa forma ridícula en la que la mayoría de los hombres demuestran su hombría. ¿Creéis que compartir desnudos es un acto ritual sin la menor importancia? Miradme a los ojos. ¿Creéis que esa mierda es un acto ritual sin importancia? ¿Y si fuese tu hermana, tu novia, tu madre?
Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades introducidas, nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados. Nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. Deleite a
haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje. Al patriarcado que se baraje.
Bueno, pues volvemos al estudio queriendo dar soluciones. ¿Deben venir las soluciones desde las mujeres, desde los hombres, desde las instituciones, de la educación, las familias? ¿Qué pensáis, chicas?
Yo creo que las soluciones deben de venir de todos estos puntos que tú has nombrado. Para empezar, tiene que venir de fuera. Los hombres tienen que tomar conciencia de comportamientos que no son normales, no son respetuosos y, por supuesto, no apuntan a un progreso y ni apuntan a un avance y, por supuesto, ni a la igualdad ni a la libertad. Y hay muchos hombres que pueden creer que son progresistas o pueden incluso creer que son feministas, pero tienen que hacer un trabajo de autocrítica y darse cuenta de hasta qué punto realmente lo son y cuánto queda por trabajar. También a nivel de las instituciones, no pueden permitir ciertas cosas y tienen que tener más control sobre otras cosas. Y por supuesto, para mí, la educación es fundamental en este tema.
Pues sí, todos estos puntos. Igualmente, existe una la ley de publicidad, bueno, junto con la ley de igualdad, que salió hace 10 años, que no se cumple, se añadió un artículo a la ley de publicidad, que es el artículo 3, y en la ley de publicidad pone que no está permitido anunciar con el cuerpo de la mujer cosas que no tengan relación con el cuerpo de la mujer. Uh-huh. Y a ver quién lo cumple, porque
no se cumple
un montón. O sea, hace poco incluso hubo una feria del libro, no sé si fue en Zaragoza o ahora no estoy segura dónde fue, que el cartel era una mujer desnuda y un libro delante, ¿no? Y una 38, por
sí.
supuesto. Muy bonito, ¿no? Y todo el mundo decía, pero es que sois, ¿cómo os pasáis? ¿Por qué os quejáis? Y es arte y es muy bonito. Si no decimos que no sea bonito el cuerpo de la mujer, si eso no tenemos problema. El problema es que nos lo metan en todos los sitios. Claro. Que si estás llamando a la gente para que vaya a una feria del libro, no tienes que estar poniendo un cuerpo desnudo. A ver, que si no tuviéramos el problema que tenemos de hipersexualización, pues no habría problema, porque pusieran un cuerpo desnudo. Uh-huh. El problema es que nos ponen en todos los sitios, nos venden en todos los sitios.
Claro.
Y ahí es el problema, ¿no? Que si no, que la voluntad está muy bien, pero claro, si no se cumplen las leyes, tendría que haber alguien vigilando que se cumplan.
Es lo que hablábamos antes también. Si fuera el cuerpo de todos esos cuerpos desnudos de mujeres que tenemos en la publicidad, ¿tendrían sentido si fueran un cuerpo desnudo de un hombre? Es que muchos de ellos no. Y en cualquier caso decían, y por esta mañana en la, bueno, es que esta mañana en la tele he visto una cosa bárbara. Estaban hablando de un anuncio de unas islas, una de las Islas Canarias ha hecho un anuncio de turismo, y el anuncio era básicamente dos señoras relativamente mayores en la playa y llegan dos chicos jóvenes buenorros con la tabla de surf totalmente desnudos, solo llevan la tabla de surf. Y las chicas las comparan con dos quesos. Y una dice, a mí me gusta más el maduro, a mí me gusta más el tierno. Y la mayoría de las mujeres en esa mesa, era un debate entre mujeres, opinaban que era muy divertido y que ellas lo que querían era participar del casting de ese anuncio. Y claro, una de ellas decía, es que si esto fuera una mujer sería vergonzoso.
y admitimos que es una broma porque es un hombre. Bueno, no, es que la mayoría de bromas son mujeres. Y ahora nos empezamos a dar cuenta que esto no se puede hacer con cuerpos de mujeres, pero es que tampoco se debería hacer con cuerpos de hombres. ¿Por qué tienen que ser, una vez más, estereotipos de belleza, tanto en mujeres como en hombres, los que nos gustan y los que comparamos con comida rica? Es que es muy desagradable.
Exacto. De hecho, me acaban de mandar un audio, una oyente, un saludo a Elena, que me comentaba que esta mañana en los 40 principales ha escuchado, pues eso, que una presentadora comentaba algo de que, uy, no sé cómo he sido capaz de ponerme estos zuecos hoy. Y el presentador, bueno, ha empezado a halagarla, que está guapísima, que se va a notar en las ondas, todo el mundo va a salir el programa súper bien, porque claro, como está guapa, pues ya, ¿qué más hace falta? ¿Hace falta aprender periodismo? ¿Hace falta ser locutora? ¿Hace falta...? No, ¿para qué? Con sí, que venga guapa, ya eso lo van a notar por las ondas y, claro. Y es lo más importante del mundo, ¿no?
Además, claro, que lo que aquí se obvia es que, muy bien, estaba diciendo que estaba guapa, pero si él tiene el poder de decir que está guapa, también tiene el poder de decir que está fea. O sea, si él elige qué estereotipo de belleza es el aceptable y el que sí es, el que nos gusta, lo vais a notar, qué alegría de vivir, mira qué preciosidad tengo aquí delante, por la misma regla de tres puede decir, y si no sigues estas normas, eres horrorosa, que vais a notar por las ondas, qué mierda de presentadora, porque es que no se ha puesto tacones, ni escote, ni nada.
Ya ves.
Ese es el problema, que no puede... Él como hombre y como presentador y como en ese momento figura pública, no puede establecer un baremo en el que diga a partir de aquí eres guapa, desde aquí eres fea y además esto es una cosa que se dice y es pública y notoria.
Claro. Totalmente. Ahí desde los hombres, por volver un poco a lo de las soluciones, desde los hombres es fundamental que ellos se den cuenta de la cantidad de veces que se está usando nuestro cuerpo como si fuera un objeto y que deje de hacerse. Y al igual que tampoco entren ellos en el juego de qué divertido uso mi cuerpo.
Y los niños y niñas, es súper importante la educación. Muy, muy importante. Piensa que, pues lo que decimos, ¿no? Lo comentábamos ahora mientras sonaba la canción, que viene muy relacionado con el bullying, ¿no? El insultar a que se sale de la normativa. Siempre hay insultos para todos, para los gordos, para los que usan gafas, para las niñas que no van de princesitas, para los niños que no van de machitos, para todo el mundo que se sale de la normativa binaria, ¿no?
Totalmente.
El típico hombre heterosexual, sí. O típica mujer heterosexual. Dentro de los cánones de belleza tenemos insultos, hay sí. Insultos y los críos pues desde pequeños. Entonces claro, una niña pues que le dicen dos veces gorda, pues a lo mejor luego va a tener problemas de,
claro.
De alimentación.
Y es importante, aparte de desde los colegios, desde las instituciones, en las familias, educar en la autoestima y educar en el amor a uno mismo, seas como seas. Porque al final terminas definiéndote a raíz de lo que los otros ven, no a raíz de lo que tú piensas de ti mismo, a raíz de lo que... como tú evolucionas como persona, sino que desde pequeño y desde las propias familias te educan en el, mira qué guapa que vas hoy, pues hoy no vas tan guapa, pues hoy un poco más guapa, pues hoy has engordado un kilo, pues hoy has adelgazado tres, pues, y te educan todo el tiempo en el que definas tu propia identidad a través de las referencias externas, y cuando estas referencias externas son negativas o el feedback que te dan son negativas, tanto en el bullying infantil como cuando nos hacemos mayores en el resto de la sociedad, bajo y venga tu autoestima, y al menguar la autoestima entonces puedes dejar entrar cualquier tipo de odio y cualquier tipo de conducta, y ahí empezamos a entrar en terrenos peligrosos como es el maltrato.
Es verdad. Sí, que abusen de ti, total, no tienes la autoestima, no eres capaz de decirle a alguien, eso no se hace, eso no está bien y mi cuerpo es mío.
Sí, exacto.
Es verdad.
Yo, a raíz de esto, tengo ya otro texto que enseñaros, que claro, también es un trabajo individual de cada persona. Yo, por ejemplo, tengo que trabajar día a día en mi autoestima, como supongo que la mayoría de la gente, porque hay muy poca gente que forme parte de esas 8.000 mujeres perfectas de la talla 38. Y además la autoestima física también está relacionada con la autoestima emocional y con todo lo que tú eres. Entonces ahí va, os lo comparto con vosotros. Tengo prohibido odiarme. Ante cualquier principio de odio, al salir de la ducha, me obligo a mirarme en el espejo desnuda todo el tiempo que haga falta hasta dar el paso que separa mi odio del amor. Me obligo a amarme, a mirarme y remirarme hasta que encuentro lo precioso de cada curva, de cada pliegue, de cada molla, de cada mancha, de cada pelo, hasta que convierto los excesos y los defectos en la cantidad perfecta, recurriendo a lo que sea, por ejemplo, alguna imagen animal o alguna fruta. Y después solo miro las fotos en las que salgo bonita, que con el tiempo son la mayoría, porque o bien salgo riéndome o bien había llorado, pero siempre soy yo. Y me pinto los labios de rojo y se ponen contentos y gritan, mirad qué bonita, y mirad qué bonitas por dentro también. Para después hablar de otras muchas cosas. ¿Soy capaz de hablar de tantas cosas? A veces, después de hablar, tengo que volver a recordarme que tengo prohibido odiarme y prohibido también coserme los bordes de los labios. Y es que si abro bien los ojos, pienso cosas feas y se las cuento a los demás. Y tengo miedo de que dejen de quererme. Entonces tengo que concentrarme muchísimo para que el miedo no se convierta en odio. Y me digo, es que no eres solo bonita, eres real. Y cuando reúno la fuerza necesaria, me quito los pespuntes de las comisuras para poder abrir la boca muchísimo, muchísimo, hasta que saltan todos los hilos de los bordes de los labios. Y entonces grito, yo soy así, y no me disculpo, y no me disculpo. Luego despido a los transpuntes sin ningún tipo de miedo a equivocarme, y sin ningún tipo de miedo a mí misma. Y cuando he desterrado los pespuntes, he destronado al miedo y he repudiado al odio, tu censura, tu miedo y tu odio ya no tienen ningún efecto sobre mí. Digas lo que digas, soy preciosa, en todos los sentidos.
Gracias. Sí. Gracias. Bueno, voy a salirme un poco del tema, pero quiero comentar rápidamente que Bea y yo nos conocimos ayer en un BlaBlaCar.
Sí, fue maravilloso.
Genial, Estefanía es genial. Os digo, si podéis conocerla, a todas las oyentes y todos los oyentes, en serio, tremenda.
Y empezamos a hablar, terminamos hablando del programa. Oye, pues yo tengo un texto, pues me encanta tu texto. Pues ¿por qué no te vienes al programa? Pues mañana puedo.
Y aquí está.
Y aquí estoy.
Ha sido, o sea, estas coincidencias de la vida que terminan en cosas maravillosas.
Y te agradecemos un montón que vengas.
Y yo a vosotras que me hayáis invitado, porque estas son estas cosas que hacen que la vida valga la pena.
Sí. Muchas gracias, qué guay. Mientras leía se me han ocurrido un montón de cosas, pero ahora se me han ido. Bueno, sí, la importancia desde las mujeres, aunque no tengamos la responsabilidad, no es solo una cuestión nuestra, pero tenemos que empoderarnos, tenemos que empezar a decir, no, tus piropos son feos. No hagas tus piropos, no opines mi cuerpo. Cuando me ves, no me digas, ay, qué bonita estás hoy. No, cuando hago una intervención que te guste por lo que sea, entonces, pero no por mi cuerpo.
Exacto.
Porque solo cuando empecemos a deshacer todas esas cosas y a dejar de pensar que son bonitas, porque además es que nos han contado que son bonitas y que nosotras tenemos que sentirnos bien con ello, ¿no?
Y nos han enseñado que el amor es eso.
Sí. Que el amor es eso.
Bueno, ese va el siguiente programa. Hablaremos de amor romántico y todo lo que conlleva.
Sí, muy interesante. Muy relacionado. Bueno, pues terminamos dejando estereotipos atrás, dejando moldes, sintiéndonos cada vez más auténticas y empoderadas. Y aunque nos acusen de brujas por ser en realidad cada vez más libres, hoy en La Hora Violeta nos quitamos el sujetador.
A veces no llevo sujetador, no me da la gana. De mierda hecha de hierros y telas que se te clava hasta los confines de la carne y te crea picores, heridas e incluso manchas. El sujetador es el corsé del siglo XXI, una puta porquería que se utiliza para subir las tetas hasta la luna y crear un par de montañas que todos puedan admirar, que todos puedan escalar. porque un buen escotazo es el complemento perfecto para tener una novia adecuada o para salir una noche de tequila bum bum. Un escote que bote, sí señor. Cosa que a veces utilizo por romper del todo con el legado que dejaron los cánones de belleza establecidos, de muertes por anorexia y labios de choripán por el botox. A veces no llevo sujetador, no me da la gana. ¿Y sabéis qué ocurre? Que me miran como si estuviera matando cachorritos de mamut por dejar las tetas libres de presiones. Que me miran como si los pezones fueran cañones a punto de disparar mi número de teléfono a todos los viandantes. Que me gritan gilipolleces, que me despellejan a comentarios susurrados y a pensamientos retrógrados y machistas, que seguramente llenarán de veneno el aire que respiro. Y luego tendré que esforzarme el doble por hacer efecto rebote con mis tetas, llenas de naturaleza infinita, de vida, de cabeza arriba, joder. Que me repiten una y otra vez eso de, no llevas sujetador, ya, pues se te nota. A lo que debería responder, a ti también se te nota que lo llevas, y no te digo nada. A veces no llevo sujetador, no me da la gana, porque así me parieron, porque así me dejo llevar por la gravedad, porque así soy fiel a mi cuerpo, que me dice que le aprieta, que me dice que le daña, que me dice que le jode llevar esa mierda puesta, solo para obedecer las normas de una sociedad que no está acostumbrada a dejar salvaje lo que sirve de alimento al hombre, fuentes de inagotable misterio, esculturas del milagro. A veces no llevo sujetador, no me da la gana. Y si me hago viejita y me reúno con 100 viejitas y dejamos nuestras tetas al aire, todas, absolutamente todas, van a caer hacia abajo. Van a derretirse con el tiempo. Van a contar la historia de su vida con estrías y arrugas, hayan llevado sujetador o no. Así que digo yo que será mejor que empecemos a querernos, a dejarnos en paz, a mandar al carajo a todos, a venerar de verdad lo que significa tener un cuerpo que late y quiere seguir latiendo. Porque, llevemos sujetador o no, el mundo no va a estar a nuestro favor. Vamos a seguir sufriendo acosos y salpicones de babas. La moda, la estética y el poder van a seguir mostrándonos como reflejos a unas mujeres lisas y apretadas, con los culos en la nuca y las tetas en la boca. Todos, absolutamente todos, vamos a seguir alabando la palabra perfección de la misma manera, porque somos necios, monigotes, alienados de este mundo contemporáneo, lo de siempre. Por eso, no te pongas sujetador si no quieres, mujer inteligente. Y pregúntate por qué te lo pones cuando te lo pongas. Sé consciente y actúa en consecuencia. Libres domingos y domingas, tetas cómodas, con o sin leche y al poder. A veces no llevo sujetador, no me da la gana. Y aunque sepa que sola no voy a conseguir cambiar nada, lo escribo por si resisten eternas las palabras, por si mi hija o las suyas algún día quieren saber todo lo que realmente hay dentro de la cabeza de una mujer. Y eso, como podéis comprobar, sí que me da la gana.
Y vamos con la sección de Laura y Gloria de la mano. Hoy nuestra queridísima Laura nos habla de la obra más ecologista de Gloria Fuertes.
Hola, soy Laura Cerneda, tu camella cultural. Uno de los grandes placeres de mi vida es buscar en las páginas de los libros buen material. Y estos son unos gramitos de los que hoy traigo para ti a la Hora Violeta en Radio Color. Gloria Fuertes, como mujer poeta y observadora y sensible, pues también hizo alarde de su amor por la naturaleza. No sé, hablar de ecologismo en la época en la que ella escribía sobre la naturaleza y la pérdida de la identidad de las ciudades y como todo se lo estaba tragando el progreso, pues en realidad igual es un poco excesivo, ¿no? Era una protoecologista. Pero bueno, en los años 80, pues no sé, también coexistía el hombre y la tierra, y aunque en ese momento, pues eso, no se hablaba de grupos ecologistas, pues sí que existía una tendencia, ¿no?, en la que ya se iba viendo que había cosas que eran importantes y de las que se debía hablar. Así que, bueno, esta vez os voy a leer un poema que se llama Ciudad, y con él os dejo. De nada vale cerrar puertas y ventanas. La calle se te mete en el salón. Tiemblan los vasos en el aparador. De nada vale hacerte tu silencio interior. Abajo vociferan la moto y el motor, el autobús pestilente y el camión. Ruidos y humos rondan mi balcón. Hace años mi madre decía: avíate, Glorita, que vamos a tomar el aire. Ahora es tomar veneno, salir a la calle. Hace años rondaba el barrio la canción, la del mielero, la del afilador. Ahora solo se oye el ruido del motor. Nota: aunque no coma en una semana, voy a poner dobles ventanas, a ver si la calle no se mete en mi casa.
Pues vamos con las noticias.
Tuvo lugar el debate de la moción de censura al gobierno, que fue por primera vez en España defendida por una mujer, quien además intervino abriendo dicha defensa. Por si fuera poco, Irene Montero dejó varias perlas feministas que nos han encantado, entre las que destacamos la siguiente: esta moción de censura es también feminismo frente a su desesperanza. El 50% de la población seguimos excluidas de la toma de decisiones importantes. No es casual que vayamos a subir por primera vez a la tribuna a defender una moción de censura. ¿La alternativa será feminista o no será? Seguimos con el mismo tema y un artículo de opinión creado por nosotras mismas. Igualmente, dijera Irene Montero lo que dijera, sabíamos que daba igual. Sabíamos que el murmullo y las interrupciones iban a ser mayores de lo normal. Sabíamos que iban a criticar su vestimenta y sus gestos. Sabíamos que iban a obviar el sentido de su mensaje para comentar sus cualidades físicas o su vida privada, opinar que es histérica y exagerada. Sabíamos que muchos y muchas iban a tener papeletas de hacer el comentario misógino de la semana, y le tocó el premio a Rafael Hernando. Porque cómo jode que te mire en horizontal una persona a quien tú llamarías chiquilla o bonita por la calle. Irene, ojalá haya muchas más detrás de ti, ojalá sean de muchos colores políticos, y ojalá algún día todas, también las del color contrario, no tengan que verse frente a comentarios como los que tú te has tenido que ver. Abres camino y muchas nos alegramos. Gracias.
El gobierno danés ha enviado una carta a Louis Vuitton donde pide que se sume a las reglas éticas asumidas por la industria de la moda danesa. Un proyecto piloto en el país impulsado hace unos meses que incluye, por ejemplo, controles de salud a las modelos. La polémica surge a raíz de que una modelo asegurase que la firma francesa impidió que participara en un desfile en Japón tras haberla aceptado inicialmente, tomarle medidas y que una de las responsables del proceso de selección le ordenase beber solo agua durante 24 horas, cuando esta mujer usa la talla 34. La ministra de Sanidad danesa criticó que al mostrar modelos enfermizamente delgadas, estas firmas lo que hacen es provocar en las jóvenes pérdida de autoestima y, en el peor de los casos, trastornos alimenticios.
Son niñas de entre 5 y 10 años, pero se comportan como si tuvieran más edad. Están muy preocupadas por lucir hermosas y le interesan los temas de moda, la dieta y el romance. Son sociables y encantadoras, muy asiduas de las redes sociales. Cada vez son más y en la mayoría de las ocasiones su comportamiento es estimulado por sus propios padres y madres, que las ven como las muñecas de la casa y quieren que el resto también las vean así. La infancia es ahora sujeto de consumo. Las marcas y sus vendedores lo saben. Comienzan a
proliferar los certámenes de belleza para niñas y se ha montado toda una industria de la moda que cada vez equipara más la vestimenta de las pequeñas y la de las adultas. Hay estilos y accesorios para que tengan la apariencia de unas divas en miniatura, maquillaje y tacones para las más peques. La hipersexualidad infantil está aquí.
Dicen que toda mujer debería tener un vestido negro y ajustado en su armario, pero no todas podrían tener uno de la talla 38. Por ello, la artista visual Yolanda Domínguez ha querido experimentar e hizo un llamamiento en redes sociales a mujeres de todas las tallas, edades y razas dispuestas a ponerse esa prenda de la talla 38. Mujeres diversas que van desde los 19 hasta los 80 años y que han apostado sin complejos, poniendo en valor sus curvas y enfrentándose a miedos, complejos e inseguridades. La exposición Little Black Dress se podrá ver en el Museo del Traje hasta el 17 de septiembre. Os animamos a que consultéis un vídeo en abc.es para saber más de este desfile, de esta exposición.
Acabamos hoy con parte de un artículo que hemos encontrado en la web Código Nuevo. El artículo se llama "Estoy rodeada de mujeres que quieren cambiar su cuerpo en lugar de cambiar el mundo".
Mientras que las mujeres están preocupadas por su apariencia estética, por su peso, por su pelo seco, graso, vello corporal, arrugas, celulitis o por las calorías que queman en el gym, el machismo se felicita ante el éxito de su plan de opresión. Es tal la presión que sufrimos las mujeres ante nuestro cuerpo, ante el ideal inalcanzable de tener un cuerpo perfecto, que hasta en los anuncios de depilación aparecen piernas ya depiladas, porque, al parecer, el pelo que crece en las piernas de todas las mujeres es capaz de producir el caos y horrorizar a un sector privilegiado de la población, principalmente hombres blancos cisgénero heterosexuales. Pero no solo el vello corporal es sensibilidad de cierto público, también parece que lo hace la menstruación. Aunque la sangre menstrual es la única sangre que no tiene un significado violento, continúa siendo un tabú, tanto en nuestros entornos más íntimos como en la publicidad que se empeña en pintarla de azul. Ante opresiones y represiones, me pregunto, chicas, ¿por qué no dejáis de torturar vuestros cuerpos con dietas imposibles para alcanzar bellezas ideales, con rituales de estética que son sutiles torturas y apostáis por normalizar la gran diversidad de cuerpos que poseen las mujeres? ¿Por qué os empeñáis en parecer niñas, débiles, delgadísimas, obsesionadas con los carbohidratos, en lugar de centrar vuestras energías en acabar con la publicidad sexista, en denunciar aquellos consejos de belleza que fomentan la anorexia y la bulimia? ¿Y si escucháis vuestro cuerpo cuando estáis con la regla, en lugar de sentir asco ante vuestros fluidos naturales? ¿Y vosotros, chicos? ¿Por qué no sois capaces de deconstruir vuestro concepto de belleza femenina y seguir reproduciendo el ideal de belleza perfecta que no podemos alcanzar sin poner en riesgo nuestra salud, sin narcotizarnos en nuestra propia obsesión? ¿Acaso queréis mujeres narcotizadas? ¿Es eso lo que os interesa en una tía? ¿Que esté más preocupada por los centímetros de su cintura que por ser independiente? ¿Que por llenar su cerebro? ¿Y cuando una chica os parece atractiva, por qué justificáis comportamientos maleducados e intimidatorios, así como agresiones sexuales bajo la excusa de los tíos no se pueden controlar? ¿Sois humanos o sois una olla a presión? Cada vez que las mujeres perseguimos el ideal de belleza que nos proponen las grandes marcas, la cosmética, la cirugía estética y la publicidad, nos amortajamos en nuestro propio burka occidental. El ideal de belleza patriarcal es un ataúd. Las medidas perfectas sepultan, silencian y eliminan a las mujeres reales. Las medidas perfectas actúan como un sedante y evitan que las mujeres tomen conciencia de qué significa ser mujer en una sociedad machista. Además, les impide trabajar y afianzar su autoestima, su lealtad a sí mismas, su amor y respeto, su reconocimiento como plurales, diversas e indiscutiblemente únicas.
Bueno,
Bueno, pues hasta aquí la Hora Violeta de hoy. Si tienes algún comentario, nos lo puedes hacer llegar a lahoravioletacuenca@gmail.com o a nuestro Twitter @lahoravioletarrk. Agradecer como siempre a Radio Color y a todas las personas que han hecho posible este programa y por supuesto desearos una buena tarde feminista y también para este sábado un feliz San Juan. Podéis, por ejemplo, quemar los sujetadores en las hogueras. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
La boca del lobo, Esto dice así, esto dice así. Futuro precario, descendencia obligatoria. Reprodúcete, cásate, sé la escoria. No salgas de la remarcada línea divisoria. Mantente calladita, contigo no va la historia.
Guarda tus modales, aprende a coserte. La cena preparada, sé una excelente mujer. Siempre fiel, no olvides que una dama debe ser. Y di por favor y gracias, aunque te mate la sed. Sé educada, hasta con el más tonto. Y deja hablar al camarada por lo pronto. Siempre empeñada, en que tienes algo que decir. Si oyes una machistada, pues chica, respira hondo. Quítate esos pelos que no sé lo que pareces. Desde luego una mujer, no parece un mequetrefe. Mereces que te lo diga un macho men. Si quieres mis respetos, deja esa gilipolleces. Y no te quiero gorda, recuérdalo. Pero si estás muy flaca, me das asco y estás loca.
Trastorno alimenticio, llamada de atención. Controlen a sus hijas que se meten en la boca.
Esa forma de vestir saca lo peor de mí. Soy un pecador y no me puedo resistir.
Que quiero que te pongas eso solo para mí. Llamas a acosar a lo que yo llamo insistir.
Agredir, ¿qué me estás contando, payasa? Paso por tu cuerpo como Pedro por su casa.
De guasa, es que encima vengas a por mí. Solo me hace reír ese puñado de amenazas.
La vida ha sido así desde que el mundo es mundo. Y tú quieres cambiar los engranajes del reloj.
Escúchame, no cambiaremos ni un segundo. Porque tocamos cima gracias a tu explotación.
Valiente caballero, gentil y protector. Ábrele la puerta, cúbrete las espaldas.
De cara a la calle saca siempre lo mejor. De puertas para adentro, deja claro quién manda.
La calle para ti, ahora empieza a cumplir. Marca tu territorio, muestra tu porvenir.
Abre bien las piernas cuando estés sentado.
Ninguna mujer se siente cómoda en tu espacio.
Lo que llamas natural, se llama patriarcado.
Sistema estructural que te otorga ser el amo.
Si te quieren medir por el largo de tu polla, luego no te quejes si no alcanzas la gloria.
Hablando de moral, no es instinto natural. Los educan para violar, luego no hables de mi honra.
Que el largo de mi falda no define quién soy. Para caminar segura no hace falta que me esconda.
Hace falta que me esconda.
Hace falta que me esconda.
Escrito a lo largo de la historia. El poder en vuestras manos y el mundo lleno de escoria.
Va de sentimental o más bien de semental. Encima te dirán que tienes buena oratoria.
Mi cuerpo no es corrupto, tu opinión es principal. No somos un anuncio ni un objeto sexual.
Guarda tu piropo para aquel que le interese. No permito más abuso, le pese a quien le pese.
Y fuego al machismo.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.